Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en ESPN Radio Fórmula 3, el 104.1 de FM, 1500 de AM y a través de ESPN. Gracias por acompañarnos. Se puso en marcha la fecha 3 del fútbol mexicano. Pero antes, le comentamos qué pasó con América y con Xolos. América visitó el Estadio Caliente y bueno, se esperaban goles, un partido parejo. Por ahí hay alguna jugada que algunos consideran que pudo haber sido penal a favor de América, otros no, lo vamos a analizar. América mantiene el invicto con algunas bajas y bueno, por lo pronto América sigue en Tijuana, no ha podido salir por un tema de neblina, así es que sigue allá. El Querétaro se fue al estadio Cuauhtémoc y le pegó al Puebla como visitante. Puebla tuvo por ahí algunas oportunidades, pero no dio su mejor partido, y Querétaro, que ahí se sigue manteniendo peleando y peleando como local y también como visitante. El Barcelona, si usted le va al Barcelona, ahora sí debe estar preocupado, pues se fue Valverde, pero no pasa nada con el Barcelona. Hoy fue a visitar a Valencia, Piqué convirtió un penal, lo falló Valencia, y después de muchos toques, después de muchas situaciones que generaron poco peligro para los catalanes, a partir del minuto 47, Valencia se fue al frente del marcador. Ter Stegen había sido una figura y lo ganó 2-0. El Barcelona no anda bien. El Barcelona le cuesta muchísimo trabajo generar y hacer goles. Así es que el Valencia ha sacado un resultado muy, muy bueno. Título que tiene, pues parece que no puede enderezar el asunto con este Barça. Justamente ahí, no sé usted a través de la televisión, ahí veía usted aquí que se tiene en la banca preocupadísimo. ¿Cómo no estar preocupado, verdad?
A ver, 74% estás? De posesión otra vez, venía de promedios de 78 y 78 en sus primeros partidos, que los ganó solamente por un gol, pero hoy ya pierde el partido. ¿Qué demonios le sirve al Barcelona tener tres cuartas partes del partido del balón?
No, lo importante es justamente qué es lo que haces con ese balón, ¿no? Hay equipos que les gusta tenerlo poco, les
¿no nos
quema,
vas a saludar?
Les quema la
¿vas
pelota.
A sin hablar, sin saludar prefiero a nadie.
Saludos, señor Toraño, saludos, señor Rodríguez.
Primero la información, Dionisio.
A la gente,
información.
¿No? No, bueno, también tienes razón,
que salude primero.
¿Cuál es el protagonista? No yo, sí. Ni Toraño, ni tú, la información.
Sí,
¿no?
Antes del programa nos dimos hasta un abrazo
que
los
tienes
tres.
Tienes que saludar.
Sí.
Al auditorio sí, salúdalo.
Bueno, lo saludamos a toda la gente que ya nos ve, a la gente que nos escucha. Y sí, bueno, es el gran dilema, ¿no? De que hay equipos que les quema tener la pelota, prefieren dársela al rival y después terminan siendo equipos que saben qué hacer con ella y te terminan ganando, tal como pasó hoy con el Valencia, ¿no?
Sí.
2-0 y Ter Stegen evitando que el resultado fuera mucho más abultado.
No necesitas dar show ni ser un equipo espectacular para sacar los resultados, puedes ser resultadista. Como el América, Miguel Herrera, resultadista.
Ahora,
en la cancha de Xolos de Tijuana. Igual es lo que le faltó al Barcelona, ser como el Piojo. Resultado. ¿Qué importa que la tribuna se aburra? Lo importante es el resultado.
¿Por qué está así el Barcelona? ¿Cuál es el diagnóstico para ustedes?
Primero, este es el tercer partido apenas de Quique Setién. Es decir, en tres partidos, ¿qué tanto puede ser efectivo con tu equipo? Creo que eso hay que ser justos con el técnico. Y después, ya quitándole la responsabilidad a Setién, vienen así de tiempo atrás. Tienen carencia de gol. Hay que recordar que Luis Suárez está fuera.
Lesionado. Sí, pero está Messi, ¿no?
Está Messi, claro. Hoy tiene dos.
Griezmann,
una que cruza, ¿no? Y una que pasa por arriba.
Y está Griezmann. Entre semana jugó por la Copa ante el Ibiza y acabó ganando el partido al minuto 90. 1-2. O sea,
ahora, pero si te digo en el caso de Messi, porque dices tú, está Messi, perfecto. Pero ¿sabes? De los 14 disparos del Barcelona, ¿sabes cuántos fueron de Messi?
Yo creo que 2.
11.
11, puf.
11. O sea, lo que te quiero decir es que al final de cuentas daría la impresión
de que Messi no en su mejor momento.
No. De que más allá de todos los toques que tuvieron, que muchos pudieron ser intrascendentes, al final, si metió 11 disparos Messi de 14 del Barcelona, quiere decir que al final le faltó socio a Messi.
Messi dependencia, Messi 10 más. Bueno, siempre ha sido el jugador más importante de Barcelona.
Yo creo que este equipo está caducando y creo que este equipo va en...
Tú feliz.
Tener.
Esa es la verdad, tú feliz.
No, a mí me da igual.
Me vas al Real Madrid.
Voy al Madrid.
¿Por eso? ¿Caducando en la construcción del plantel?
Me parece que algunos futbolistas ya no están como para el Barcelona.
¿Cómo no se engancharon con lo del América?
Bueno.
Jugó aburrido ahí.
Participe con nosotros a través de @ESPN RF en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué lugar merece el Chicharito? de los mejores, leyenda, uno más. De los mejores, es la que por lo pronto.
Oye, ¿no? Ya le dio la vuelta uno más.
¿Eh? Uno más ya le dio
el
la vuelta.
El productor se ve que votó con todo, ¿eh?
Uno más, 61. Creo que están siendo muy.
No, ¿cómo es la gente? No. Digo, respeto la opinión de
ya todos. Ya no le cae bien,
pero por Dios, uno más. No, claro que no.
Bueno, yo creo que eso que tú dices es lo que más le está pesando en contra y la gente no está haciendo el análisis real de
jugador, no de
del
persona.
Jugador y no porque no, aunque ya me cayó mal, ya me cae mal, entonces leyenda, empieza a votar dice. Por esa situación en contra, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a Hércules Gómez, al Chicharito Hércules Gómez, nuestro compañero que platicó uno con Javier Hernández.
¿Te sorprende que en tus 10 años afuera de México el equipo de Chivas te buscó solamente una vez?
No es que me sorprenda, yo creo que con todo el respeto y todo lo que conlleva, y sabes que es la institución de mi vida y siempre lo será, yo creo que también ellos, yo lo veo que no haya, el que no me buscaron tanto, yo lo veo también como una valoración y una admiración hacia mí porque respetaron mis procesos, ¿sabes? Yo no lo veo como algo para que se le critique a la directiva que estuvieron a lo mejor en su momento y ahorita las que están, que se les critique ni mucho menos, ¿no? Yo creo que Chivas ahorita está, y como se le llama de mucha burla a lo mejor el fútbol, pero las Chivas Galácticas, ¿no? Entonces yo sí las veo así, creo que también están muy bien representados, yo creo que ningún jugador que estamos fuera de ellos hacemos falta a la institución, yo creo que están muy bien representados en todas las líneas, entonces yo creo que van a aspirar al título sin ninguna duda y nosotros como aficionados los vamos a apoyar mucho.
¿Qué tan humilde es Javier Hernández Balcázar?
Mira, la palabra humildad, yo creo que está muy distorsionada, ¿no? Porque para mí el ser humilde es que no te sientas ni más ni menos que nadie, para empezar. Solamente he tratado de hablar y de decir cosas como siento, porque también yo creo que eso le podría ayudar a muchísima gente en nuestro país. No es que sea arrogante, no lo mencioné por querer ser arrogante, lo mencioné para que la gente pueda ver que puede confiar en uno mismo. O sea, que la idea es que todos podamos ser leyendas en nuestras vidas. No tiene que haber alguien que te diga que sea leyenda. Tú haz tu vida como una leyenda.
¿Te sientes congelado de la selección mexicana?
No, yo no me siento congelado porque nunca he sentido que mi lugar en la selección es eterno o que solo por hacer o por no hacer o por jugar en una institución tengo mi lugar asegurado, nunca. Yo nunca me he sentido congelado cuando no me convocan, ni también cuando me están convocando me siento indiscutible, ni mucho menos.
Tronco, suertudo, limitado, sobrevalorado, banca. Estos son de analistas. ¿Qué te deja esto?
Nada, que es su simple opinión y que la respeto y que si así creen y se ven y que ven eso en mí, pues bienvenido sea. Eso es una mera opinión. Esto, al fin de cuentas, yo no jugué fútbol para llenarle el ojo a alguien. Yo no jugué fútbol para decir la gente me ama. Yo no quiero que la gente me ame. O sea, eso sería arrogante. Yo simple y sencillamente no me siento así. Si yo me sintiera todo eso, no hubiera tenido la carrera que tengo. Es la verdad, no hubiera debutado en primera división para empezar. Fíjate tú, porque mucha gente va a tener con la piel sensible si menciono lo que sea de mi carrera. No hubiera debutado en el fútbol si yo sintiera que todo eso fuera verdad. No hubiera podido. Si yo mismo me sintiera así, eso lo llevaría a cabo en la cancha.
Bueno, vamos a analizar las palabras del Chicharito, porque me parece que estamos entre negro y blanco, porque algunos dicen que es otra y otros dicen que pues que es un tronco. Rendimiento en Europa, el Chicharito 127 goles, Raúl Jiménez, que se mantiene en la Premier League, tiene 69 goles, uno con la.
Esto hablando en todas las competencias.
Benfica 31, el Wolverhampton
en Europa en todas sus carreras.
Esto es en toda su carrera para Raúl Jiménez, el Chicharito 127, con el United 59, Real Madrid 9, Bayer Leverkusen 39, y con el Sevilla 3, y con el West Ham 17. A mí me parece que nos dejamos llevar mucho porque es mexicano. Yo no soy de envolverme la bandera, no lo he sido nunca. Pero bueno. Parece que si un futbolista mexicano, si un deportista mexicano, si algún mexicano destacado dice, pues soy muy bueno, no nos gusta que lo diga. Y si fuera tan malo, y no tengo ninguna relación con Javier Hernández, si fuera tan malo, no hubiera jugado donde jugó. Entonces, para esos que piensan que el Chicharito es bastante malo, yo respeto lo que cada quien opine, pero es un futbolista que consiguió cosas que otros no las han conseguido. ¿Les duela o no les duela mucho?
Yo creo que en el tema de la humildad, que tiene varias acepciones, pero que finalmente, o la mayoría de las veces, la terminamos llevando a esa cuestión de la clase social, que nada tendría que ver. Me da la impresión que esa acepción también tendría que estar equivocada y tendrían que sacarla del diccionario. Yo creo que, y como decía, ayer leía qué significaba ser humilde, ¿no? Y es reconocer tus habilidades y también tus limitaciones, pero ponerlas, por supuesto, en beneficio de los demás, sin tú decirlas, ¿no? El problema es que cuando él dice leyenda, entonces la gente lo tomó como soberbio y arrogante. Yo no siento que lo haya dicho con soberbia y arrogancia. Siento que es importante haber escuchado la pregunta para saber el contexto de la respuesta. Sí siento que lleva un poco, como ha sido Chicharito en los últimos meses, o quizás año y medio, de estar a la defensiva. Pero yo sí pienso que la acepción de humilde, tratarlo con clase baja, está equivocada.
Ha recibido el
Chicharito. Ahí nada tiene
más
que ver, ¿eh? Tú puedes ser humilde. ¿A qué me refiero? Tener virtudes y ponerlas en beneficio de los demás, y no tienes que estarlo diciendo. Hiciste una obra de caridad, mostraste humildad, eres humilde.
Claro.
Pero no lo estás diciendo a los cuatro vientos.
Cada quien está en su derecho de expresar lo que quiera.
Obvio.
Él está en su derecho, nosotros estamos en nuestro derecho, pero ha recibido más críticas que elogios.
Es porque es famoso. Messi recibe críticas. Porque es famoso.
No, pero recibe más elogios.
Seguramente, porque lo de
Cristiano
Messi.
Recibe porque, más
porque lo de
no
Messi,
lo comparo a Messi.
Porque lo de Messi dentro de la cancha es.
Pues, Zlatan más elogios.
Es indiscutible. ¿No? Pero todos reciben críticas. Futbolistas, artistas y cualquier persona, un político que sea famoso.
Hasta tú, va a recibir Coraño críticas. Y yo. Sí. Que de alguna manera no tenemos.
Mediática.
Por la exposición mediática de la gente que nos está viendo, tenemos cierto grado de ser personajes o personas públicas.
Claro.
Y la gente de seguro en este momento nos puede estar criticando por algún comentario o porque trajiste X saco, porque te peinaste de tal manera, ¿no?
Después de lo de leyenda, a mí no me parece que diga ninguna mentira. Ser una leyenda tiene cualidades cualitativas, no cuantitativas. Puede ser la leyenda de Odín, el dios de Asgard, o puede ser la leyenda del Charro Negro, ¿no? O sea, tiene pues una leyenda tremenda de calidad mundial y que pasó por los siglos de los siglos, o una leyenda más local. Y para mostrar que yo tampoco estoy envuelto en la bandera, por Dios, leyenda de CONCACAF, contemporánea de Chicharito, Keylor Navas. Esa para mí es una tremenda leyenda del área de CONCACAF. Después podemos discutir lo de Chicharo, pero a lo que voy, esto es cualidades cualitativas, no cuantitativas, para ser una leyenda, y yo no creo que diga ninguna mentira. Y de humildad, yo me atrevería a todo menos a discutir quién es humilde y quién no en esa vida.
Pero
o sea,
yo no digo
creo que le exigimos perfección a Chicharito. ¿Y por qué rayos le exigimos perfección a Chicharito? Si Chicharito, yo no estoy diciendo que lo sea, pero si Chicharito fuera arrogante, ¿cuál es el problema?
Claro. Ahora, ¿no lo es Zlatan? No lo fue Maradona.
Eso,
y no quiero comparar en el tema de fútbol.
Y en el tema de Zlatan se le critica que sea así.
¿Y qué hace Zlatan?
Pero a mí no me parece bien que desde estos micrófonos nos pongamos a criticar si una persona es arrogante o es humilde. ¿Qué demonios nos importa?
Ahora,
es una persona. Las personas somos complejas. Es parte de la personalidad de Chicharito Hernández.
Claro.
Equivocarse.
Pero más allá
o
de
acertar.
Decir si somos si los criticamos porque son arrogantes o son humildes o soberbios o prepotentes o buena gente o buen tipo, por ejemplo, yo sí siento que la gente tiene la percepción, y yo comparto con lo de Chicharito, que lo que dijo el otro día de ser leyenda lo lleva a los 10 años que jugó en Europa, porque se fue como un jugador que mucha gente pensaba
iba a fracasar.
6 meses está de regreso.
Qué gusto le habrá dado, porque todo el mundo decía, va a fracasar.
Va a regresarse en 6 meses.
Este es incapaz de hacer goles, ¿qué va a hacer
allá? El mal de Jamaicón, ¿qué tiene que hacer contra, en aquel momento, Berbatov y después contra algunos otros jugadores? Y al final, dime, más allá de que vivió sus momentos buenos de titularidad, pero la mayor parte fue suplente, pero fue un gran suplente porque terminó respondiendo y también metiendo goles, ¿quién iba a pensar que iba a durar 10 años? ¿Qué jugador mexicano, quitando a Hugo Sánchez, quitando a Rafa Márquez,
Guardado.
Y por ahí podemos poner a Guardado y tal vez a Moreno, ha jugado 10 años en Europa o ha estado 10 años en Europa? Es difícil encontrarlos. Yo creo que él se refería a esa situación. Ahora, la gente también la termina comprando de decir, bueno, a ver, te voy a llamar leyenda, vas en camino a ser leyenda, pero te voy a terminar de poner leyenda el día que tú te retires.
Déjame poner un ejemplo muy claro. Para mí, un jugador que es leyenda del fútbol mexicano, para mí, es Jared Borghetti. Y Chicharito Hernández también, para un servidor, tiene una carrera bastante más importante a nivel de clubes que la que tuvo Jared. ¿Y por qué para mí Jared Borghetti es una leyenda? A mí nunca se me va a borrar de la cabeza, yo tenía 14 años, ese gol que le hizo a Italia. A mí me dejó así, o sea, yo era un chavito viéndola y me dejó así. ¿Y quién le quita eso a un niño que puede pensar eso del gol de Chicharo contra Francia en una Copa del Mundo?
Ahora,
para esos niños, para toda esa generación, Chicharo Hernández va a ser una leyenda como para mí lo es Jared Borghetti. Claro. Desde ese lugar no dijo ninguna mentira Chicharito
ahora,
Hernández. Ninguna mentira.
Pero partiendo desde esas bases, por ejemplo, yo pregunto, porque muchos decimos, está Hugo, está Rafa, y de ahí puede competir a lo mejor Javier con Guardado y con algún otro.
Está Chicha.
Pero a ver.
Nadie no, ha pero hecho
yo
lo
te
de Chicha.
No, pero yo te pregunto también.
Nadie ha hecho
pero yo te pregunto, ¿podemos considerar leyenda a Carvajal, que jugó 5 Copas del Mundo, más allá, si era bueno o malo?
Sí, entonces, 100%. Bueno,
entonces, por eso te digo, porque mucha gente se olvida de
Carvajal. Pero no está por encima del Chicharo, perdón.
5
no,
copas.
No tiene nada que ver 5 copas.
No, por amor de Dios.
No está por encima del Chicha.
Ni a nivel de clubes lo está Jared Borghetti. Es más, ni siquiera a nivel de selección en cuanto a la cantidad de goles.
Por ejemplo, para mí Cuauhtémoc Blanco es... A mí el futbolista que he visto después de Hugo Sánchez que más me ha gustado a mí en la vida. Bueno, para muchos será leyenda, para otros no. Pero hay que ser claros. O sea, Cuauhtémoc está entre esos 5 importantes. El Chicha debe ser el tercero.
Y eso es lo que voy.
Decir, Cuauhtémoc, que el tercero,
ahora si quiere Andrés Guardado pero, tercero y Chicharo cuarto no, también.
No, le exigimos perfección.
¿Por qué no? No, porque el otro ha hecho goles en mundiales.
Bueno, no. Bueno, pero discúlpame, pero Andrés Guardado ha sido más regular que Chicharito en Europa.
No en los equipos.
Y
no,
tiene más años que Chicharito en Europa.
Pero no en los equipos en los que ha estado el Chicharito.
No, pero de todos modos, no, claro que sí.
Ya empezaste a cantar con
él. No estoy cantando, pero no le puedes quitar ese mérito a Guardado.
Pero el Chicharito.
Ya lo estás quitando, reconócelo.
¿Dónde jugó el Chicharito? A ver, ¿quién es el guapo?
No me interesa lo que haya pasado en Guadalajara, me interesa lo que haya pasado en Toluca. ¿Por qué? Porque estamos ocupados de lo nuestro, no de los equipos, cómo les haya ido y que hayan invertido o que hayan hecho, ¿no? Ya cuando son rivales lo vemos en la parte deportiva, nunca lo vemos en otros aspectos. No me gusta hablar de los demás. Pues no soy crítico, no soy analista de eso. Si estamos hablando, y menos de una persona. Entonces, yo a Luis Fernando lo conozco bien, es amigo, pero pues en esta situación estamos de rivales, ¿no? Entonces, no me gusta ni siquiera entrar en controversias, porque no tiene caso. Entonces, prefiero quedarme al margen de cualquier circunstancia de críticas o de análisis de personas o de técnicos, sino... Prefiero hablar de fútbol, de lo que compete, lo que es el partido contra Chivas.
El Chepo, que está relacionado, por supuesto, o ha estado relacionado mucho tiempo con el Guadalajara.
Y todas y toda su familia. Ahí,
¿no? Lo traen el apellido, ¿no? como Chicharo.
Entonces, claro. Como Jesús está relacionado con el Guadalajara.
Sí, sí, algo, sí, claro, por supuesto.
Los Bernal mucho. También son leyenda en Chivas.
Sí, o con el Atlas.
Aunque ya no lo siento tan sonriente como la victoria ante Juárez.
Está preocupado que porque bajado un poquito, no juega ni tampoco Vega, ¿verdad, Jesús? ¿Andas como preocupadón o qué?
Para nada, sonriente como siempre, Ángel, compañeros, buena tarde. Pues ya en la previa de lo que será el partido hoy contra el equipo del Toluca, el Guadalajara buscando una victoria que lo mantenga todavía en la zona alta de la clasificación. De momento es líder por diferencia de goles con 4 puntos y buscan permanecer ahí, sobre todo después del papelón que dieron contra Dorados a media semana. Hay 2 modificaciones obligadas para este partido, ambas por lesión. La primera, la de Alexis Vega, que salió lastimado del hombro izquierdo en el partido de media semana, y todo apunta a que su lugar será tomado por Uriel Antuna. Y en el eje del ataque, JJ Macías no se recuperó de las molestias que presentaba, y ayer Luis Fernando Tena trabajó con Ronaldo Cisneros. Entonces, en teoría, Antuna y Cisneros serían las novedades para el partido de esta noche contra el equipo de Toluca, Ángel.
A ver, Jesús, qué bueno que lo platicas, porque ayer hacíamos ejercicios para tratar de saber cómo se podía parar Guadalajara. Se descarta la posibilidad de que Calderón, lateral, que es mejor atacante, pudiera ocupar esa posición que deja Vega. Esa es la primera. ¿Y qué tanta chance tiene Oribe Peralta en lugar de Cisneros?
Fíjate, lo que pasa es que lo que les comento es lo que nos decían ayer del trabajo que estuvo realizando Luis Fernando Tena, y fueron los 2 jugadores por los que apostó durante este viernes. Entonces, digo, sería un poquito ilógico pensar que trabajó con ellos y utilizaría a los otros dos, digo, a menos que de plano no lo convencieran, pero sonaría lógico. Lo del Chicote Calderón es obvio, también pudiera ser alternativa porque contra Pachuca lo utilizó justamente ahí como volante por izquierda, pero tal parece que es Uriel Antuna el que ha terminado por convencer a Tena y el que ocupará ese sitio, y entonces Oribe Peralta tendrá que esperar sitio en la banca también porque Ronaldo Cisneros lleva mano por ahora al menos en el once de liga.
En el saludo, Jesús, no sé si para la prensa tapatía, para la afición y quizás hasta para el club, me da la impresión que le trataron de bajar los decibeles a la derrota que tuvieron ante Dorados. Es más, Luis Fernando Tena dijo, vamos a ir la próxima semana y vamos a remontar. Entonces, a ver, mi pregunta tiene que ver si le bajaron los decibeles o si hay preocupación por lo que se vio al margen de que era otro equipo.
Fíjate, tienes toda la razón, Dionisio, buena tarde. Como que el tema lo fueron apagando durante la semana. El equipo de inmediato dio vuelta a la página, concentrados en Toluca. Pero hay un punto ahí donde Ricardo Peláez, cuando asume su cargo como director deportivo del Guadalajara, dijo, el primer objetivo es ganar la Copa MX. Entonces, en caso de no dar la remontada, tal y como lo anunciaba Luis Fernando Tena el pasado martes, pues estarían ahí poniéndole la primera cruz, ¿no? La primera tacha al periodo que tiene Ricardo Peláez al frente de la institución como director deportivo. Hay confianza en que se le puede dar vuelta al asunto. Sin embargo, Luis Fernando Tena también ha sido muy claro en partir los grupos, en los que disputan el torneo de liga, y nuevamente utilizará la mayoría de los que participaron en el duelo anterior en la Copa.
Perfecto, Jesús, gracias por la información, te mandamos un abrazo, estamos pendientes de lo que pase con Chivas y Toluca. Abrazo, Bueno, Jesús Bernal con la información. Los refuerzos de Chivas, Macías, que es el único que ha sido titular, 180 minutos, se dice que es fatiga muscular lo que tiene. Jesús Angulo con pocos minutos, pero bueno, es el segundo con 64. Uriel Antuna, que juega por derecha y que ahí el que tiene esa posición es Brizuela, que hoy le da la oportunidad por izquierda. Cristian Calderón, que me parece que es de los futbolistas que más polémica ha generado por la posición en la que juega, y si debe ser lateral, titular, o si debe ser medio volante, que si ataca bien, pero que no defiende bien. El Gallito apenas 9 minutos y Alexis Peña 0 minutos. ¿Está presionado Guadalajara para el partido de hoy en la noche?
Por supuesto. No, por supuesto que sí.
¿Serio, Toño?
Por supuesto que sí.
¿Pero por qué? Es el tercer partido de liga. Pues, como para sentir tanta presión, porque me da la impresión que cuando te preguntó Ángel, sí, dijiste, por supuesto, pero como diciendo, es vida o muerte. No, pues, creo que sea tan de vida o muerte.
No es vida o muerte, pero imagínate que Chivas pierda con Toluca. Imagínate el escenario que sería para Chivas, digamos, en cuanto a cómo van a trabajar el partido del Copa contra Dorados el martes para el partido de vuelta. Necesitas darle la vuelta a eso, porque puede perder hoy o empatar, y luego quedas fuera de la Copa el martes.
Es más,
¿no crees que se hace una reacción en cadena? No te estoy diciendo para que salga Tena, pero la pregunta fue, ¿hay presión? Por supuesto que la hay. No pueden dejar ir estos puntos nada más.
Es más, decía Jesús Bernal que él piensa que Luis Fernando va a repetir para el partido de vuelta ante Dorados el mismo equipo o la mayoría de los que puso en el primer encuentro. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que si le quiere dar vuelta a ese resultado, va a terminar jalando más por varios de los que están participando en la liga que lo que puso en la Copa. Yo te voy a decir desde dónde va a ser la presión o cómo lo veo yo. Y entiendo esa parte que tú dices, porque supuestamente hasta antes de la jornada 5 que enfrenta al rival más calificado, que es Tigres, dices, bueno, puede sumar contra Juárez, le ganó. Podía sumar contra Pachuca, terminó sacando el empate. Dices, oye, recibo a Toluca, le puedo ganar, y después visito a San Luis, que también le puede ganar, más allá de que San Luis ha mostrado ser un equipo que
empezó bien.
Que empezó bien. Y cuando venga, y si pierdes hoy contra Toluca, y resulta que quedas eliminado, como dices tú, en la Copa, y después viene San Luis y no le terminas de ganar, por lo menos esos 4 partidos donde pudiste haber sumado 12 de 16 puntos y sumas 8, por así decirlo, ahí es donde puede haber la presión para Chivas.
Y viene Tigres a lo mejor ya embalado, ¿no? Por lo menos ya mostrando algo.
Sí. Chivas va de más a menos. La verdad es que contra Pachuca, un solo disparo. Y hoy no está ni Vega ni Macías. ¿Qué tan chato se puede ver al frente de Guadalajara? ¿O no los va a extrañar tanto?
No, sí, a Macías yo creo que sí. Y luego imagínate en la banca, ¿quién es la opción? Oribe. Digo, nada contra él, pero después de que jugó 45 minutos contra un equipo de ascenso y lo sacaron, después de jugar la mitad del partido.
Bueno, por eso probó con Cisneros, ¿no?
Claro, ahí está mi respuesta. Claro que le puede afectar la profundidad de banca, porque para eso se armaron las Chivas, pero cuando lo refuerzas...
Ya no entiendo, entonces...
No están
teniendo... ¿Estaban bien armados? Entonces, ahora si ya Macías no está, se nos cae el Guadalajara, ¿no?
Bueno, es que es Macías y Alexis Vega, son 12.
Bueno, pero Alexis, pero va a estar Antuna. Ahora, ¿cuánto costó Antuna?
11 millones.
Ah, bueno, pues entonces andamos preocupados porque Antuna va a jugar en lugar de Vega y costó 11 millones de dólares, entonces 12.
Para mí, la construcción de plantel de Chivas, todos estos refuerzos.
¿Por qué vas yo de favorito a Chivas?
Que yo de Chivalácticas no les veo nada. Perdón, dime.
¿Por qué ves hoy a Chivas favorito sobre Toluca?
Porque quiere pelear contigo, ¿no? Como no, que quiere pelear.
Es que
Toluca lo dijo.
No, pero cuando.
Ojo, que Toluca dio un partidazo.
A eso voy. Cuando tú me dices es que lleva la presión, por lo regular, el equipo obligado es el que termina llevando la presión, más allá de que hoy Guadalajara sea local.
La presión es por lo que ha gastado, porque la gente se enojó porque perdió contra
Toluca. Porque la expectativa es mucho más alta para Chivas en general que para Toluca. Toluca tiene expectativa muy alta hacia adentro de las puertas.
Si Toluca pierde hoy, no pasa nada.
Para nosotros no, adentro de Metepec seguramente sí, porque ligaría derrotas después de perder con Necaxa. Sí,
pero es un proyecto que está arrancando. Claro,
pero si y hoy, de perder con Atlas en la Copa.
Pero si hoy Chivas no gana, por ejemplo, no empezarían a correr...
Es lo que te dijo.
Me refiero a la inseguridad y la desconfianza.
Claro,
y te de decir en el plantel, híjole, parecía que se tenía para más y que los mismos aficionados empiecen a sentir como que un... Mira. Baño de humildad y de realidad.
Mira,
de humildad hablando.
Para mí la construcción del plantel de Chivas es un arma de doble filo. Creo demasiada expectativa, son buenos jugadores, es cierto, pero en ambientes muy específicos. JJ Macías, por algo salió de Chivas y por algo le fue también en León. ¿Cómo jugaba ese León y a quiénes tenía a su alrededor? Calderón y Angulo con Necaxa, no era cualquier Necaxa. Para mí Memo Vázquez estuvo cerca de ser un genio de la táctica con ese Necaxa el último año futbolístico, sobre todo en la recta final, por cómo jugaban. Antuna.
Y se podía dar los lujos de ir y atacar y hacer goles. Y si no regresaba, bien le hacía la cobertura.
Antuna, o claro.
No era tan criticado, no estaba tan bajo la lupa.
Antuna, una revelación en la MLS. Haciendo goles en la MLS.
Y con la selección
mexicana. ¿En qué partidos?
Equipos de selecciones del Caribe o algo por el estilo.
Gallo Vázquez. Ya pasaron los mejores años del Gallo Vázquez. Entonces, esas piezas funcionaron muy bien, cada una en su equipo.
Ahora las tienes que
juntar
acá. Adáptalas acá.
Sin pretemporada, porque era el torneo corto, prácticamente sin
pretemporada. Por eso es que no ha puesto Luis Fernando Tena. Claro. No ha cambiado tan drásticamente el equipo.
Claro.
Y va bien en ese proceso de decir, bueno, la primera fecha puse uno, la segunda fecha después de relevo vinieron otros dos más, pero la gente quisiera ver los 8 refuerzos.
Claro.
Y difícilmente lo vamos a ver, por lo menos los 6-7 primeros partidos.
Para mí por eso es un arma de doble fila estos refuerzos de Chivas, porque a ver, júntalos rápido y que cada uno que funcionó en su equipo te funcione aquí.
A mí lo que me va a decepcionar, porque creo que eso va a pasar,
¿qué?
Es que Toluca va a salir a no perder. Aguantar.
A ver, pero en ese no perder puede ganar tal como pasó en el primer partido.
Sí, pero ¿no te gustaría ver un Toluca con otras intenciones?
Pero volvemos a lo mismo.
Pues también, que es grande también
a ver,
el Toluca.
¿Qué estábamos hablando hace un momento de Quique Setién? Que le falta trabajo. Al Chepo de la Torre también le falta trabajo para terminar de imponer. Bueno,
o sea, hay que empezar a tratar de jugar al fútbol.
Bien.
El Toluca tiene con qué.
Pero también
si el Toluca
lo que quiere...
de Zacatón a Guadalajara va a perder.
Yo lo que a ver, espérame, ¿tú qué crees que va a hacer Toluca en Guadalajara?
Defender.
¿Como América ya?
Sí, nada más que Toluca no tiene ausencia si juega contra...
Por el resultadito, como América ya.
No me voy a enganchar con el...
¿Podemos hablar de ese tema después de la pausa? Cruz Azul.
Ya te dijo que no se va a enganchar.
Hizo el ronda hoy.
Está huyendo, ¿eh?
¿Por qué no quieren hablar de eso?
Está huyendo, ¿eh?
América está lo mismo. El día de mañana, 26 de enero, a las 2 de la tarde, tiempo del Centro Nacional de México, a través de ESPN 3, se va a disputar el Pro Bowl. Los mejores de la Conferencia Americana, quitando a los que van a disputar el Super Bowl, que son los jugadores de Kansas City, por la Americana y por la Nacional San Francisco. Eso será el próximo domingo, pero vale la pena que a través de ESPN Play y a través de ESPN 3 nos pueda acompañar a las 2 de la tarde. Y le recordamos, porque un numeroso contingente de reporteros, de productores, y estarán ahí en Miami para presentar el Super Bowl. Pero por lo pronto se adelantaron John Sutcliffe y Ciro Procuna a Orlando, porque les quiero preguntar, compañeros, recomiéndenos para que veamos el Pro Bowl, porque algunos dicen, no, pues es más espectáculo. ¿Por qué tendríamos que verlo mañana? 4 puntos denme, Ciro. John, abrazo.
Ángel, un saludo desde Orlando. En efecto, 4 puntos es una buena idea para ponerla sobre la mesa para este que será el penúltimo juego de la temporada. John, ¿qué te parece si vamos dando uno cada quien?
Yo empiezo con Drew Brees. Hace unas semanas que hizo un Monday Night, me dieron a entender que se va a retirar. Ha estado muy emotivo con sus hijos. Un día después de la práctica hasta llevaba algunos cascos firmados que le habían regalado. Como que le quise preguntar de ese tema y no quiere hablar. Entonces, ver si por lo menos la manera que se maneja indica que será la última vez que se viste de jugador profesional.
En el Pro Bowl del año pasado, Andrew Luck jugó y terminó siendo su último partido. Podría ocurrir algo semejante por otros motivos en el caso de Drew Brees. Yo me voy a enfocar en los Titanes de Tennessee. Va a estar presente Ryan Tannehill después de algunas ausencias. Jugará algunas series ofensivas y también Derek Henry. Ambos terminan contrato. Si fueras Tennessee, ¿con cuál de los dos te quedas si solo pudieras retener a uno? Buena pregunta, y estarán en el terreno de juego.
Otro punto que quiero ver si es para agilizar el partido o si realmente la liga piensa en algún momento dado hacer más cambios en equipos especiales. Este domingo en el Pro Bowl, en vez de una patada corta, en vez de tratar de recuperarla a las 10 yardas, van a buscar 4 y 15. Si lo logras, tienes posesión.
Exactamente, sí, es una de tantas reglas que se cambian en el Pro Bowl y que sirve como un campo de pruebas para ver si después terminan implementándola en la temporada regular. Yo pondría el acento como otro de los elementos en Russell Wilson. Vuelve a estar presente en este juego, es el quarterback mejor pagado de la NFL, ha puesto el listón muy alto. Del otro lado va a estar Lamar Jackson, seguramente es el que va a ganar el nombramiento de más valioso. Si yo tuviera que darle el voto a un jugador, yo se lo daba a Russell Wilson. Creo que lo que ha hecho en esta temporada te habla de madurez, de capacidad, de que es un jugador que en situaciones cumbre tiende a entregarte su mejor versión. Yo con esos dos jugadores me quedo.
Y recalcar que los 6 quarterbacks van a traer micrófono. Entonces, durante la transmisión del Pro Bowl, que estaremos también con Pablo Viruega, los 3 aquí en Orlando, pues siempre es divertido ver qué dicen los quarterbacks, y por lo general no son tantos los jugadores que podemos microfonear.
Se compuso el clima. ¡Qué maravilla!
No, vaya.
Gracias, y regresamos con ustedes.
Saludos.
Saludos, querido Ciro, querido John. Pues a mí por lo pronto me convencieron. 2 de la tarde, ahí estaremos pendientes para verlo a través de ESPN 3.
Las innovaciones en la transmisión, wow, 6 micrófonos. Yo solamente por eso vería el partido. ¿Qué dice el coreback
que
está jugando?
Es un espectáculo, la verdad. Vale la pena. Eso está padre, ¿eh? Estar escuchando qué dice el coreback. ¿Cómo lo dice? ¿No? Porque
sí, más allá de Omaha, Omaha, Omaha.
Sí, que uno, el conteo ya, uno lo escucha, ¿no? En las jugadas cuando van a salir. Pero el saber cómo van a ser. Y el Super Bowl. A mí, yo soy vaquero. Voy con Kansas. ¿Tú con quién vas, tú?
Yo ni soy vaquero. Sí, con Kansas, ¿sabes? Prefiero que gane el equipo que juega más ofensiva que el que juega más defensiva. Solamente por eso.
Yo siento más sólido a San Francisco, ¿no? Porque no tiene esos como sube y bajas que sí los ha mostrado Kansas en los 3 partidos que jugó de pretemporada.
Lo perdía feo, ¿no?
Sí. Empezaron anotando, los perdía por más de 14 puntos, por lo menos un par de ellos, uno hasta por 24 puntos, ¿no? Entonces, basada en esa situación, si San Francisco le saca esa diferencia, viendo, y lo establecías tú, de que tiene muy buena defensiva, yo veo difícil que Kansas vaya a regresar.
Es que a mí, ¿sabes qué? Me parece que, y ojalá, porque muchas veces el Super Bowl de repente arranca un equipo y empieza a dominar, y cuando te das cuenta van 21-3 y dices, ya, va a estar complicado. Pero o más, yo creo que este juego, eso pienso, y esto, cuando me preguntaron el pronóstico, lo veo de volteretas.
Okay.
O sea, ve un partido que de repente lo puede ir dominando San Francisco, y Kansas regresar, y ganarlo Kansas, y después San Francisco, o sea, me imagino que va a ser un sube y baja.
El partido del que
yo
viene
pienso
Kansas
que no va a ser de muchos puntos.
Contra Texans fue un partido bien emocionante, por lo que pasó, digamos, 2 partidos completamente distintos después de que Texans le hace una gran ventaja y Kansas termina dándole la vuelta antes de que sea el medio tiempo del partido. Pues mira, es eso, es la defensa más constante de la temporada. Eso es San Francisco, un equipo que, digamos, en la semana cero, en la pretemporada, nadie apostaba de nuestros expertos por los 49ers para llegar profundo en la postemporada, menos, por supuesto, en el Super Bowl. ¿Quién sabe si clasificarse en la postemporada?
Conforme fue a
Pero del otro lado, es una ofensiva súper explosiva. Y ese va a ser el duelo de duelos en el deporte, la mejor defensa contra la mejor ofensiva. No,
y el tema Mahomes, que da la impresión que hoy acapara más los reflectores que Garoppolo, ¿no?
Ah, no, 100%, ¿no? Nada que hacer. Mahomes puede ser el dueño de esta liga en la próxima década y Garoppolo no pinta para ser así.
Ojalá y sea un buen duelo, lo tendremos a través de ESPN, una buena cobertura.
O sea, de mañana en una semana, el 2 de febrero. Platicando
con muchos compañeros que estarán...
Sí, a ver, Ciro, por ejemplo, y John ya no salen del estado de Florida, están ahí en Orlando y ya se van a Miami, un poquito más al Caribe,
y tres
se van
horas.
A Miami para estar ahí tranquilos y ya va a viajar toda la banda de aquí al
Caribe. Y va a estar Shakira.
Y va a estar Jennifer López.
Y va a estar Jennifer López. Sí, sabes tú, lo que pasa es que tú eres ya más grande, tú eres de Pedro Infante, Antonio Badú, todas esas...
De Tongolele,
todo ese, de María Victoria, con todo respeto a todos ellos, lo aclaro. Pero sí sabes quién es Shakira, sabes Jennifer López o no.
¿Quién es Tongolele?
No tienes idea. Si no mal recuerdo, Shakira y yo cumplimos años el mismo día. ¿No?
Ya va a ser tu cumpleaños.
Mañana. Entonces, mañana Shakira y yo cumplimos años, si no mal recuerdo.
¿Shakira y tú cumplen años?
Sí, el mismo día, ¿no?
Si vamos me dieran a escoger con vamos quién a, lo no, paso, con no, quién es festejo.
Es que vamos a hacer una fiesta.
Con los ojos cerrados con Shakira.
Vamos a hacer una fiesta en conjunto, sí. Así que ya.
O sea, tú imagínate que me dijeran, oye, ¿quieres ir al cumpleaños de Shakira o al de Dionisio?
Mira,
vamos con los refuerzos del
club. Yo, la verdad, llegaba a tu fiesta porque somos amigos.
Ajá, gracias, Toño.
Pero me iba a los 15 minutos. Oye, ¿sabes qué? Tengo un compromiso.
Pero te voy a decir una cosa. Lo más seguro es que en la de Shakira ibas a encontrar más público masculino. Tan es así que ustedes están apuntando. En la mía lo más seguro es que vas a encontrar más público femenino. Oigan, así que tú decides.
Hablando de asistir, ¿ustedes asistirían hoy a ver al Cruz Azul?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Por Santos o por Cruz Azul?
Porque Santos ha hecho 8 goles en 3 partidos en este 2020.
Okay. No por Cruz Azul.
Cruz Azul puede llevar esos goles, o sea... Sí.
O sea, por Santos.
Por Santos, por la ofensiva.
Dilo, o sea, nada más.
Y además, espérame.
Sí, por Santos.
El morbo.
¿No te divierte Cruz Azul?
El morbo vende, sí, me divierte. El morbo es divertido.
¿Pero te diviertes por qué? ¿Por lo que le pasa? Sí,
a costa de ellos.
Mala persona, que le pasen cosas inusuales.
A costa de ellos.
Por eso.
Y no es contra la acción de Cruz Azul y no es contra los jugadores.
No te justifiques para que
León le
cambie. Si te van a pegar en un momento.
Me estoy explicando, no es contra. Me da igual que me peguen. Es contra
la de cocodrilo, ¿no?
Contra la directiva de Cruz Azul. De eso sí me divierto. Que les termine yendo mal porque se lo han buscado. Ni siquiera sé si se lo merecen. Han trabajado que les vaya así de mal.
León Lecanda, yo jamás me he burlado de Cruz Azul, tú lo sabes. No es cierto. Es broma, no se enojen los Cruz Azulinos, hombre. Es que la verdad usted debe estar mortificadísimo de ver lo que pasa con su equipo. León, ayer estuviste en Capitanes, nos platicaste de los refuerzos de Cruz Azul. Nos adelantaste desde hace rato que estaba planeando la directiva de Cruz Azul. Y yo creo que van a jugar en cuanto puedan, aunque les falte aire, aunque la lengua la tengan por fuera. Ya pasaron los exámenes médicos, porque si no, ¿quién va a jugar de Cruz Azul? O sea, ¿hoy cómo se parará Cruz Azul, por ejemplo, León? Y ya viste qué mala persona es Toñito, ya lo escuchaste.
Imagínate, su refuerzo es Edgar Méndez.
Que disfruta de Cruz Azul, pero en la cancha.
Pero León le va a Pumas, no sé por qué le están pegando con Cruz Azul.
Exactamente, yo no tengo la culpa. Un abrazo, Ángel, otro para ti, Toño y Dionisio. Miren, realmente Siboldi ha venido recuperando poco a poco a las piezas, y me refiero poco a poco porque si un jugador creo que le hace falta a su equipo es Yoshimar Yotún. Desde la lesión a comienzos de diciembre del volante peruano, Cruz Azul no ha tenido la solidez ni en los duelos de pretemporada ni tampoco, por supuesto, en las derrotas con Atlas y con San Luis. Un posible 11 a reserva de que en unos minutos se confirme. Es con Jesús Corona en la portería, la línea de 4 en el fondo con Cata Domínguez por derecha, por izquierda Adrián Aldrete. Ojo si es posible que Igor Lichnowsky, el chileno, ocupe la posición de Juan Escobar como central por izquierda, acompañando a Pablo Aguilar. Los dos volantes de recuperación, Luis Romo acompañando a Rafael Vaca. Por derecha Elías Hernández, por izquierda Roberto El Piojo Alvarado. Y en el eje de ataque, Jonathan Rodríguez, el cabecita, con Santiago Jiménez. Parece que Siboldi se ha convencido de que su equipo se ha visto mejor o los mejores minutos en el torneo cuando tiene un 9 de referencia en el área y no cuando jugó, sobre todo el primer tiempo contra San Luis, sin un eje de ataque nominal. Así que Cruz Azul, obvio, en este caso de Lucas Pacerini y de Alex Castro, le urge que lleguen los refuerzos en cuanto a lo físico y a lo futbolístico. Todavía hay muchos trámites por hacer y quizá para la jornada 4 contra Toluca el domingo en el Nemesio 10 puedan estar al menos en la banca, pero desde luego no van a tener ni adaptación ni ritmo todavía necesario para arrancar un partido.
Fíjate, Toñito, este dato que nos da producción, que nos da nuestro productor Fer. Santos es uno de los 6 equipos a los que Siboldi ha enfrentado en múltiples ocasiones y aún no logra derrotarlos.
Bueno,
ahí Pachuca, está. Veracruz, Pumas, Atlas y Tijuana. Son los otros 5.
Lo que son las obviamente cosas. El campeón ahí, ¿cómo salió? Oye, León, exagerado para mí ese hashtag que se hizo viral en el partido contra San Luis, fuera Siboldi. Dentro de la institución, ¿habría algún escenario en el que salga pronto Siboldi? Digo, más allá de que los goleen en todos los partidos.
Sí.
¿Podría pasar?
Sí, Toño. Sí, sí puede pasar, ¿eh? A ver, ha dirigido 12 encuentros Robert Siboldi. Tiene 3 victorias de liga. El torneo pasado toma el equipo en la jornada 9 y tenía tiempo y tenía oportunidad de levantar el barco y finalmente la máquina se queda fuera de la liguilla. En un caso muy opuesto al de Antonio Mohamed con Rayados, que todavía estaba en una situación más apremiante que Cruz Azul y finalmente terminó como el campeón del fútbol mexicano y con una actuación muy digna en el Mundial de Clubes. Ojo con lo de Siboldi. A mí lo que me dicen, Toño, es que si Cruz Azul pierde hoy con Santos y luego el domingo se combina con una derrota en el Nemesio 10 con Toluca, quizá no esté para la jornada 5, Toño. Quizá también sea muy pronto para decirlo, pero tiene la presión encima y el lenguaje corporal, el rostro, el nerviosismo, la molestia que tiene Siboldi porque las cosas no le salen, ya es notoria en algunas conferencias de prensa. Este miércoles en la Noria se disculpó con otro colega periodista por la respuesta o la forma en la que le contestó después de la caída en San Luis. Así que, cuidado. ¿Cuál sería el plan B? Bueno, por supuesto, es muy pronto anticiparlo, Toño, pero el que ha sido bombero de Cruz Azul en todas estas situaciones ha sido Joaquín Moreno y ha sido un hombre muy institucional porque siempre se ha mantenido como el segundo o tercer auxiliar de los entrenadores. En las etapas le pasó así con Pedro Caixinha, también con Paco Gémez, también con Tomás Boy y siempre ha sido un hombre de casa que toma el barco o la nave cuando más caliente está, ¿no? Cuando está ardiendo. Así que, Toño, por ahí podría ser una solución. Y cuidado, en algún momento, por la extraordinaria relación que tienen y por el gran trabajo mancuerna que han hecho juntos, no vería descabellado un Víctor Manuel Bucetich en el corto plazo llegando a Cruz Azul. Quizá no para el próximo torneo, pero dependerá mucho de cómo acabe Siboldi, ¿no? Sobre todo lo que sigue en los próximos partidos.
Es decir, mi querido León, en el saludo, que Siboldi sería el chivo expiatorio. ¿A qué me refiero? Yo creo que tienes que darle chance y tiempo al técnico de poder entonces ya contar con todos los refuerzos al 100% para establecerlos en un partido, por supuesto, en la cancha. Y a partir de ahí empezar a medir si efectivamente
sí
tiene caso o no tiene caso.
No, dejar. Estoy de acuerdo.
Y entonces, lo que tú comentas
de dos partidos estoy de acuerdo.
Más, de lo que tú comentas de dos partidos más, mi pregunta ¿es la directiva la que lo piensa o es Jaime Ordiales y el director deportivo el que lo pensaría?
No, esa decisión viene de arriba.
Ahora
viene
es
de arriba.
Alfredo el que decide,
y no es nosotros, hombre, que estemos anticipando su salida.
Alfredo ahora.
No es que estemos anticipando su salida. En realidad la última decisión la sigue teniendo Guillermo Álvarez, ¿eh? Esas versiones en la semana de que Alfredo es quien hoy toma todas las decisiones deportivas, eso no es cierto. Sí interviene y sí tiene conexión con Jaime Ordiales, por supuesto. Pero el que toma la última decisión, el que pone la última firma, el que da el último ok, es y seguirá siendo el licenciado Guillermo Álvarez mientras se mantenga como el presidente de la cooperativa. Ahora, lo que sí te digo, no es que nosotros como reporteros o los medios estemos anticipando la salida ni querramos la salida de Siboldi. Yo te puedo decir que es un hombre íntegro, que es un tipo que quiere muchísimo a Cruz Azul, es un hombre que ha trabajado en esta institución en varias etapas y que es, si ante todo, un hombre honesto y es muy querido en el interior del equipo. La situación con Cruz Azul es que es apremiante y además vino ese retroceso con la salida de Ricardo Peláez, con la salida de Pedro Caixinha, porque el equipo no andaba bien, pero tampoco se vio mejor con Siboldi. Y el problema en este caso específico es que si uno observa después del título con Santos Laguna todo lo que ha sucedido con el técnico uruguayo, no le ha ido bien. No le fue bien en el comienzo del torneo siguiente con Santos. Termina peleándose con Gerardo Alcoba, sale del equipo lagunero. Luego en Veracruz, pues fue parte de ese equipo que pasó 37 o 38 partidos de liga, 14 de ellos con Siboldi sin ganar. Y con Cruz Azul tampoco es que levantó por ahí algunos destellos, quizá el partido contra América, el más brillante, por supuesto, y el título de la Leagues Cup contra Tigres, pero fuera de eso no se ve una mejoría en Cruz Azul. Eso es lo que se va a analizar
ahora,
mucho.
Pero León,
y sobre todo, pues pero un comienzo, León, imagínate lo de 4 derrotas.
Sí, pero León, entonces, aunque Jaime Ordiales no estuviera de acuerdo con la salida de Siboldi, se iría, si la directiva así lo piensa. ¿Es así?
Por supuesto.
Okay,
la directiva...
Era todo lo que quería
saber. A
ver,
otra vez. Guillermo Álvarez Cuevas es la última palabra en la institución. Sí, si Guillermo Álvarez Cuevas, una decisión de Jaime Ordiales, Jaime le dice, Billy, se acabó la era Siboldi, tiene que palomearlo Billy Álvarez para que diga, se acabó la era Siboldi. Si Jaime Ordiales, después de un inicio, vamos a imaginarlo, de 4 o 5 derrotas seguidas, dice, oye, Jaime, le dice a Billy, yo creo que se tiene que quedar Siboldi. Si Billy dice, se va.
Okay.
Y es así, ¿eh? Okay. Te puedo decir, mira, con toda certeza, que por ejemplo en la etapa de Yayo de la Torre, el que trajo a Pedro Caixinha no fue Yayo, lo trajo Billy Álvarez. El que trajo a Brian Angulo, lo trajo Billy Álvarez, no lo trajo Ricardo Peláez, llegó tarde como refuerzo. La última palabra la seguirá teniendo el licenciado Guillermo Álvarez, y eso es lo que sucede en la estructura, muy compleja, porque interviene Víctor Garcés, interviene Alfredo Álvarez, interviene Jaime Ordiales, el equipo o departamento de inteligencia deportiva, el jurídico, hay muchas cabezas, muchas manos, Robin Álvarez, que toman decisiones, y por eso es que el mundo de Cruz Azul es tan complejo.
Perfecto, León, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Cruz Azul, si usted está cerca del sur
Saludos.
De la Ciudad de México, pues puede ir todavía al Estadio Azteca, el partido será a las 5 de la tarde.
Hicieron caso.
La Puebla, Querétaro, Tijuana, América, Cruz Azul, Santos, ya este sábado, Tigres contra Atlas, León contra Pachuca, Guadalajara contra Toluca, Pumas contra Monterrey ya domingo al mediodía, Necaxa Atlético de San Luis y Juárez contra Morelia.
Puso el dedo en la llaga, Toño, sobre el América.
Ahí está.
Los últimos,
¿tú lo mandaste al final?
4 minutos del programa, vamos a hablar del América.
Con Cubernio, con el productor.
Quiero comenzar, para mostrar mi buena fe ante el americanismo, con un buen comentario. Henry Martín, qué bien lo está haciendo en la recuperación del balón, y además le da la estamina y las piernas para, a partir de esa recuperación, no solamente pelear los balones, generar jugadas efectivas. Lo vimos en el debut con Tigres, por lo menos 3 veces la jornada pasada, y contra Xolos también generó la más peligrosa para el América en casi todo el partido recuperando el balón. Dicho lo anterior, qué aburrido.
¿Penal o no?
No es penal. No vale la
pero
pena ni tratar de hacer polémica, no es penal. Qué aburrido jugar.
Para ti fue penal, ¿verdad?
No.
Ah, ok.
No, algunos decían que...
Mira, Toño dice que ha aburrido jugar América, y tiene razón.
No, pero... algunos dicen que si no es parecido al gol que le invalidan al América, se acuerdan en la final.
Ya deja.
Que hay una mano, pero bueno.
Toño dice que qué aburrido jugó América y tiene razón, pero también el otro lado cuenta, ¿eh?
Ahora.
También el otro lado cuenta. En 14 minutos vimos las dos jugadas más importantes de peligro para los equipos. Ese disparo de Giovanni Dos Santos que va al portero y la tajada sensacional de Guillermo Ochoa abajo impidiendo el gol de Cholos. De ahí, América, no es posible que en 90 minutos solamente haya tenido a portería un disparo que fue ese, desde el minuto... 6, 7.
Pregunto por los resultados. ¿Es bueno el inicio de América?
100%. No, 100%.
Por lo que está pasando con las bajas, que si
no ha perdido.
No, 100%. 100% serían 6 puntos.
6 puntos.
Pero sigue siendo muy bueno. 60%.
Yo dije bueno. Dije es bueno.
Es cierto.
A mí me parece que es bueno.
Lo es.
Ha sumado.
A ver, enfrentaste a Tigres.
No, lo es. Indiscutiblemente.
No es fácil ir a Tijuana.
A mí no me tienes que convencer, lo es, por supuesto que lo es, y Miguel Herrera es un súper director técnico, para mí el mejor que tiene esta liga desde hace un par de años, pero América tiene que gustar, tiene que ser lo mejor.
Vamos a despedir amablemente al auditorio que nos hizo el favor de seguirnos a través de Radio Fórmula. Le esperamos mañana también aquí en ESPN Radio. Perdón, Toñito.
América, pensaría yo, en ningún escenario debería ser un equipo resultadista de ir por el empatito a Tijuana, y eso es lo que yo vi ayer.
O sea, ¿qué esperabas?
Que sea protagonista del partido, que tiene Giovanni Dos Santos, oye, por amor de Dios, que trate con Giovanni, que desde la media cancha vayan hacia el frente, que esos laterales González, suban, que Sánchez esté
subiendo,
que Aguilar suba, línea de tres,
armado y disminuido.
Que vayan subiendo los... Sí, pero...
Desde la banca, porque
te apuesto que
hace rato me decías que la banca que tiene América es de pena. Es muy pobre.
Bronca
es,
de la directiva.
No, pero yo te pregunto, ¿cómo puedes exigir ahorita que la América juegue muy bien al fútbol si tiene muchas ausencias?
Porque
si
es una
banca, si tiene una banca mermada, si Gio dos Santos el torneo anterior fue prácticamente banca todo el torneo.
Porque
todo
la exigencia es desde la directiva y las contrataciones y la planeación de plantel. Ya no me vengan a decir a mí que Guido, que Mateus, que Marchesín. Lo de Guido estaba cantadísimo.
Roger, que
¿cómo? ¿Cómo? ¿Con este plantel puede jugar mejor América?
Yo lo que te pregunto es...
No, me has respondido.
Es que estás elogiando a Miguel Herrera, porque dices que hace muy bien las cosas.
Es el mejor
plantel, así que es el mejor. Y quieres que todavía lo haga mejor cuando
lo acabas de elogiar. Lo que me parece congruente no es de Miguel Herrera, es de la directiva y la planeación de plantel. ¿Cómo rayos llegan con este plantel este juego?
Pues no había muchas posibilidades de cambio.
¿Por qué? ¿Porque no había dinero o porque no había tiempo?
Bueno, no había tiempo y esperaron.
No. Y no pueden fichar desde noviembre, desde diciembre.
Faltó prevención ahí sí comparto. Faltó prevención
sobre todo
por parte de la América. Si ya sabías que se iba a ir Guido, porque no era algo que se vino las últimas dos semanas.
Contratas jugadores que vas a soltar para el Olímpico Sudamericano.
Pero fue la semana, el torneo anterior por emergencias con Viñas.
No, estás defendiendo. Tengo que resolver un tema en los últimos
años. Eso que no te pones la playa.
No le reconozco.
Uno cumples años el mismo día que Shakira.
¿No? Cumple el 2 de febrero, Shakira. Quería ver una semana después.
Ah, te engañaste. Adiós.